Lao Tzu, el antiguo filósofo chino, dijo: el Tao creó al uno, el uno creó al dos, el dos creó al tres, y el tres creó todas las miríadas de cosas. Esto sugiere que el mundo está formado del Tao. Los chinos valoran enormemente el Tao, o el camino. En chino, el concepto de estándar moral se denota con los caracteres Dao Te, que significa el camino y virtud. Cualquier comportamiento que no se conformaba al estándar de moralidad se decía que no seguía el principio del Tao. En la antigüedad, un emperador brutal sería llamado un soberano decadente que carece de Tao. Incluso los campesinos en rebelión desplegaban banderas que proclamaban: encuentren el Tao en nombre del cielo. Los chinos tradicionalmente creen en la unidad entre el cielo y la humanidad. Lao Tzu dijo en su libro Tao Te Ching: el hombre sigue a la tierra sigue el cielo sigue al Tao, y el Tao sigue lo que es natural. El Tao del universo no cambia y el universo marcha de acuerdo con el Tao de una manera ordenada. La tierra sigue los cambios del cielo y, por lo tanto, tiene cuatro estaciones diferentes. Al respetar al cielo y a la tierra, la humanidad disfruta de una vida armoniosa de gratitud y bendiciones. Esto se refleja en la expresión sincronización de los fenómenos celestiales, situación favorable de la tierra y armonía entre la gente. La astronomía, la geografía, el calendario, la medicina, la literatura y hasta las estructuras sociales siguen este principio, de acuerdo con el pensamiento tradicional chino. Durante más de 5.000 años, los profundos conocimientos de sabios y filósofos sobre el cielo, la tierra y el universo fueron transmitidos de generación en generación. Esta sabiduría ha nutrido a los chinos y creó eras gloriosas una tras otra. En el último siglo, cuando China estaba en grave peligro, el espectro comunista tomó oportunidad para entrar en escena y arrebató el poder político con una crueldad feroz. Controlando al pueblo con violencia y mentiras y promoviendo al hombre por encima de la naturaleza y la filosofía de lucha. El presidente Mao Zedong dijo: hay infinita dicha en luchar contra el cielo, hay infinita dicha en luchar contra la tierra, y hay infinita dicha en luchar contra la humanidad. El Partido Comunista desprecia al cielo, a la tierra, a la naturaleza y a la moral. Es una fuerza extremadamente perversa, contraria al universo, causando agonía y tragedia sin límites. Ha llevado a la civilización china de 5.000 años al borde de la destrucción. El pueblo chino vivió con base al estándar moral de benevolencia, rectitud, honestidad, sabiduría y fidelidad. Los dichos populares incluían: los hombres al nacer son buenos por naturaleza, y todas las personas, sin distinción, poseen un corazón compasivo. La naturaleza innata del hombre aspira a la bondad. La moral y la justicia son los criterios más importantes para los seres humanos. El Partido Comunista no respeta este criterio fundamental, ni a la naturaleza humana ni a la moral. Convierte a los humanos en materialistas y autómatas, y clasifica a la gente según su riqueza, su trasfondo familiar y sus supuestas características de clase. Enfatiza que los conflictos de clase no deberían armonizarse. La gente etiquetada como de clase avanzada fue transformada en herramientas revolucionarias frenéticas y rufianes rebeldes revolucionarios. Aquellos etiquetados como clase reaccionaria, ya sean buenos o malos, fueron echados a lo profundo del infierno, sin oportunidad de rehabilitación. El parámetro del Partido Comunista para clasificar a la gente cambia de manera frecuente e imprevisible. Los revolucionarios de ayer pueden ser el objetivo de ataque de hoy. Las décadas de movimientos políticos oscilantes han hecho que los chinos consideren que lo correcto o lo incorrecto no es importante en una sociedad comunista y que la única forma de sobrevivir es seguir de cerca al partido. En la sociedad china de hoy, la gente ha perdido su estándar del bien y el mal, de lo virtuoso y lo corrupto. La virtud es considerada como una tontería y signo de debilidad. El dicho chino, la vida se llevará lo mejor de ustedes si no lucha por ser el número uno, se ha hecho un lema de mucha gente. La gente no se detiene ante nada para obtener beneficios personales. Para el Partido Comunista, un ser humano es un animal o incluso una máquina. El objetivo del Partido Comunista es manipular a los hombres y transformarlos gradualmente en rufianes revolucionarios y violentos. Marx decía, las fuerzas materiales solo pueden ser derrocadas por fuerzas materiales. La teoría también se convierte en una fuerza material cuando las masas la apoderan. Creía que la historia humana no era más que la evolución continua de la naturaleza humana y que la naturaleza humana era la naturaleza de clase, que no hay nada innato o inherente, solo productos del entorno. Alegaba que el ser humano es un ser social, en oposición al hombre natural, planteado por Feuerbach. Lenin sostenía que el marxismo no podía generarse naturalmente dentro del proletariado, sino que debe inculcarse desde afuera. Lenin se esforzó, pero no pudo hacer que los trabajadores cambiasen de la lucha económica a la lucha política para tomar el poder. Así que depositó sus esperanzas en la teoría de los reflejos condicionados, propuesta por el premio Nobel Ivan Petrovich Pavlov. Lenin dijo que esta teoría tiene una importancia decisiva para el proletariado de todo el mundo. Trotsky esperaba en vano que el reflejo condicionado no solo cambiara a la persona psicológicamente, sino también físicamente. Al igual que un perro se babea cuando oye una campana, se esperaba que los soldados avanzaran al frente con valor al oír disparos, entregando sus vidas al Partido Comunista. Desde tiempos antiguos, el hombre creyó que la recompensa llegaba con el esfuerzo y el trabajo, y que a través del trabajo duro uno obtiene una vida próspera. La gente despreciaba la indolencia y consideraba inmoral cosechar beneficios sin trabajar. Sin embargo, luego de que el Partido Comunista se extendiera por China como una plaga, alentó a la lacra social y a los holgazanes a dividir la tierra, robar la propiedad privada y tiranizar a hombres y mujeres. Esto incluso sucedió pública y legalmente. Respetar a los mayores y a los maestros y respetar el conocimiento ha sido una tradición china durante varios miles de años. Pero en la Revolución Cultural, el Partido Comunista Chino animó a los estudiantes a atacar y hostigar a sus profesores. El conocimiento fue condenado. Se decía que, mientras más erudito fuera uno, más reaccionario sería. El concepto de ser respetuoso hacia los maestros y sabios fue borrado rápidamente de las mentes de aquella generación. El 5 de agosto de 1966, Bian Xuanyun, profesora de la Escuela Secundaria de Mujeres de la Universidad Normal de Beijing, fue paseada por sus alumnas en la calle vistiendo un sombrero de penitencia y las ropas manchadas con tinta, cargando una pizarra insultante sobre su cuello. Fue rodeada por estudiantes que rezonaban tachos de basura. Fue forzada a arrodillarse en el suelo. La golpearon con palos de madera con clavos y la quemaron con agua hirviendo. Fue torturada hasta la muerte ahí mismo. En otro caso, la rectora de la escuela secundaria de la Universidad de Beijing fue obligada por los estudiantes a golpearse contra un lavatorio roto y gritar, «¡Soy un mal elemento!». Le raparon el cabello para humillarla y golpearon su cabeza hasta sangrar mientras la forzaban a arrastrarse por el piso. Durante esos años de reeducación de los intelectuales, los profesores de la Universidad de Tsinghua fueron desterrados y enviados a la isla de Carpa, en Anxi, provincia de Yangtze. La esquistosomiasis era tan común allí que un campo de trabajo forzado ubicado ahí tuvo que mudarse. Apenas tocaron el agua del río, estos profesores fueron infectados y contrajeron cirrosis, perdiendo su capacidad para trabajar y vivir. Todos piensan que ser limpio es bueno y que estar sucio es malo. El Partido Comunista Chino alienta a la gente a embarrarse todo el cuerpo y llenarse las manos de callos, y celebra que las manos estén negras de suciedad y los pies impregnados de estiércol de vaca. La gente así era vista como la más revolucionaria y podían asistir a las universidades, ser miembros del partido, ascender y alcanzar la cúpula partidaria. El afecto es una emoción humana natural. El afecto entre esposos, padres e hijos, amigos y dentro de la sociedad es algo normal. A través de varias décadas de incesantes campañas políticas, el Partido Comunista Chino ha forzado a la gente a luchar entre sí. Bajo una intensa presión y terror, se volvió habitual que padres e hijos se denunciaran mutuamente o esposos y esposas denunciándose entre sí. Los vínculos familiares a menudo se cortaban por completo. El Partido Comunista suprime la naturaleza virtuosa de los seres humanos, promueve, estimula y utiliza el lado oscuro de la humanidad para consolidar su supremacía. El Partido Comunista ha destruido sistemáticamente estándares morales universales en su intento por demoler los conceptos del bien y del mal, del honor y de la vergüenza que han sido conservados por la humanidad durante miles de años. El Partido Comunista aplastó el coraje de los chinos de decir la verdad y los transformó en débiles y cobardes. Con el pretexto de ayudar al Partido Comunista a rectificarse, el movimiento antiderechista de 1957 convocó a los intelectuales y al público en general a que hiciera sugerencias al Partido Comunista. Cuando la gente con valentía y sinceridad dijo lo que pensaba, fueron acusados de ser anticomunistas, etiquetados como derechistas y enviados a campos de trabajo forzado por 10 o 20 años. Sus familias fueron implicadas. En 1969, una miembro regular del Partido Comunista, Shan Shexin, fue encarcelada por expresar un punto de vista diferente sobre la revolución cultural. Como mantuvo su postura, los carceleros la desnudaban, esposaban por la espalda y la arrojaban en celdas de hombres para que la violaran en grupo. Finalmente se volvió loca. Aún así, cuando estaba por ser ejecutada, los guardias temieron que gritara en protesta. Entonces le presionaron la cabeza y le cortaron la garganta sin anestesia. Diez años después de la Revolución Cultural, para recuperar la lealtad del pueblo, el PCC brindó justicia a muchas personas y restableció su buena reputación, incluyendo para Shan Shexin. Sin embargo, continuó su típica costumbre de perseguir a personas que se atreven a decir la verdad. Sin el consentimiento del partido, no se permite la exposición mediática de cualquier asunto oscuro del partido. La Organización Internacional de Periodistas reveló que China es el país con el mayor número de periodistas detenidos. En 1998 y 1999, Yang Weipeng, jefe de la oficina de enlace del periódico Wang Weipa, con sede en Hong Kong, al noreste de China, publicó artículos usando un seudónimo en revistas de Hong Kong. Los artículos exponían la corrupción del gobierno y criticaban a un alto funcionario, Bo Xilai. Como resultado, Yang Weipeng fue detenido secretamente y condenado a 6 años de prisión por filtrar secretos de Estado e incitar la subversión contra el poder político del Estado. Su esposa también fue detenida por tratar de ayudarlo. Cuando funcionarios de distintos niveles estaban manejando su caso, todos eran conscientes de la injusticia, pero nadie se atrevió a hablar de ello abiertamente. Al perseguir a un hombre que se atrevió a decir la verdad, El Partido Comunista otra vez mostró al pueblo chino cuál es la consecuencia de desafiar la voluntad del partido y decir la verdad. Una cruel lección tras otra hizo que los chinos consideren que la honestidad y expresar la verdad sean sinónimo de peligro y búsqueda de problemas. Las mentiras y la mercancía falsificada prevalecen desde el gobierno hasta las organizaciones civiles. Aunque la riqueza material de la gente haya aumentado, la confianza y la consideración entre ellos ha disminuido. Engels dijo que la libertad es el reconocimiento de lo inevitable. Mao Zedong añadió, y la reforma del mundo. Este agregado final arroja luz sobre la actitud del PCC hacia la naturaleza, algo que ha de ser cambiado y conquistado. Las canciones populares durante el gran salto adelante muestran la arrogancia y estupidez del partido y cómo se atreven a desafiar a la naturaleza. Las canciones decían, puedo hacer que las montañas me reverencien y que los ríos se aparten. En el cielo no hay emperador de jade, en la tierra no hay rey dragón. Yo soy el emperador de jade y soy el rey dragón. Yo ordeno a las tres montañas y a los cinco desfiladeros que se aparten, porque aquí vengo yo. Así es, el Partido Comunista ha llegado. Con él llega la destrucción del equilibrio natural y de la armonía original del mundo. Con el cultivo de granos como eslabón clave de su política agrícola, el PCC convirtió grandes laderas de montañas y praderas que no eran aptas para el cultivo. Incluso rellenó ríos y lagos con el mismo fin. ¿Cuál fue el resultado? El PCC afirmó que la producción de granos de 1952 había excedido a la del periodo nacionalista. Sin embargo, el PCC no reveló que recién en 1972 la producción total de granos de China pudo superar la del pacífico reinado de Shanglong durante la dinastía Qing. Incluso hasta el día de hoy, la producción de granos per cápita de China está muy por debajo a la de la dinastía Qing y es apenas un tercio de la dinastía Song. Cuando la agricultura china llegó a su cima histórica, la tala indiscriminada de árboles, la nivelación de ríos y rellenado de lagos han generado en China un drástico deterioro ecológico. El ecosistema de China está al borde del colapso. El vaciamiento del río Hai y el río Amarillo y la contaminación de los ríos Huai y Yangtze cortan la línea vital de la nación china. Con la desaparición de las tierras de pastoreo en Gansu, Xinhai, Mongolia Interior y Xinjiang, las tormentas de arena entraron hasta las planicies centrales. En los años 50, bajo la guía de expertos soviéticos, el PCC construyó la estación de energía hidráulica Shanmenxia sobre el río Amarillo. Hasta hoy, su capacidad energética es la de un río de caudal medio, a pesar de que el río Amarillo es el segundo río más grande de China. Para colmo de males, el proyecto provocó la acumulación de fango y arena en la cuenca superior del río y elevó la altura de su lecho. Como consecuencia, incluso una inundación moderada causa enormes pérdidas de vidas y propiedades a la gente en ambas riberas. En la inundación del río Wei, en el año 2003, el flujo máximo de agua fue de 3.700 metros cúbicos por segundo, un nivel que se repite cada 3 o 5 años. Sin embargo, el desastre no tuvo precedentes en los últimos 50 años. Una gran cantidad de represas de gran envergadura se construyeron en la provincia de Henan. En 1975, los diques de estas represas se derrumbaron uno tras otro. En solo 2 horas se ahogaron 60.000 personas. El número total de muertes ascendió a más de 200.000. Hoy, el PCC sigue destruyendo injustificadamente el territorio chino. La construcción de la represa de las Tres Gargantas, que oficialmente comenzó a fines de 1994, fue otra represa que el PCC intentó monumentalizar. La agencia de noticias Xinhua dijo que la construcción de las tres gargantas fue un proyecto que se ajusta a los tres representantes de Yan, y que la construcción de las tres gargantas fue una brillante decisión conjunta hecha posible por tres generaciones de líderes en el Partido Central. Sin embargo, una serie de serias consecuencias surgieron en el camino. Cerca de 2 millones de personas se vieron obligadas a dejar su hogar, generando desafíos insuperables. El embalse de 600 kilómetros de largo inundará a más de 100.000 acres de preciosas tierras de cultivo y 1.300 sitios culturales históricos. Traerá un daño medioambiental impredecible a lo largo del río Yangtze. Entre las exageraciones publicitarias de grandes represas, las Tres Gargantas será probablemente la más desastrosa de todas. En los hexagramas, Bagua, del Libro de los Cambios, los antiguos chinos llamaban al cielo Xian o lo creativo y lo veneraban como el Dao celestial. Consideraban a la tierra como Kun o lo receptivo y respetaban sus virtudes receptivas. El Libro de los Cambios nos enseña la actitud apropiada hacia el Dao celestial y las virtudes terrenales, seguir al cielo, guiarse por la tierra y respetar a la naturaleza. El PSC viola a Xian y a Kun y promueve combatir contra el cielo y luchar contra la tierra. Ha saqueado arbitrariamente los recursos de la tierra. Al final será castigado inevitablemente por el cielo, la tierra y las leyes de la naturaleza. Hay un dicho chino que dice: no conoces la cara verdadera del Monte Lu porque estás parado sobre él. Como pequeños seres diminutos en el enorme universo ilimitado, la humanidad nunca será capaz de entender la estructura completa del universo. Desde Aristóteles y Newton hasta Einstein, muchos creen en la existencia de una ley predominante en el universo. La humanidad nunca dejó de buscar la verdad del universo con distintos métodos. Además de la investigación científica, la religión, la fe y la cultivación interna han sido siempre métodos que la humanidad ha utilizado para descubrir los misterios de la vida y del universo. Los verdaderos científicos tienen una visión muy amplia sobre el universo y no niegan lo desconocido utilizando la limitada ciencia actual. El renombrado científico Newton, en su libro primordial, Principios de la Matemática, publicado en 1678, explica en detalle los principios de la mecánica, de la formación de las mareas y el movimiento planetario, y calcula los movimientos del sistema solar. Newton, que alcanzó tan grandes logros y honores, dijo en varias ocasiones que su libro era una mera descripción de fenómenos superficiales y que él no se atrevía en absoluto a hablar sobre el propósito ulterior de Dios al crear el universo. En la segunda edición de Principios de la Matemática, en expresión de su fe, Newton escribió: este bellísimo sistema de sol, planetas y cometas solo puede provenir de la guía y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Así como un hombre ciego no tiene idea de los colores, nosotros no tenemos idea de cómo el Dios, que todo lo sabe, percibe y entiende todas las cosas. El Diario del Pueblo publicó las siguientes declaraciones en un artículo titulado Defender la ciencia y destruir la superstición, el 21 de junio de 1999. La historia de nuestro Partido Comunista es una historia de defensa de la ciencia y destrucción de la superstición. La evidencia demuestra que la visión científica marxista es un arma poderosa de pensamiento para vencer a todos los enemigos y obstáculos difíciles. Basado en su absurdo entendimiento del mundo, el Partido Comunista alega ser la encarnación de la ciencia y la representación de la verdad. Aboga por cosas que se ajustan a su estrecha teoría y califica todo lo que está fuera de sus teorías como falso o supersticioso. ya sea una forma diferente de pensar, un nuevo aspecto en el campo científico o una religión con varios miles de años de historia, el Partido Comunista las ataca, condena y censura hasta impedirles seguir existiendo. El Partido Comunista Ruso solía criticar la teoría de la relatividad, la teoría cuántica y la teoría del universo. Al tomar el poder en 1949, el Partido Comunista Chino siguió de cerca a Rusia y demolió las teorías antimarxista o antileninista. El pensamiento político de muchos profesores sobre la diferencia de clases fue severamente criticado, porque entraba en conflicto con los lineamientos oficiales del gobierno. El 29 de junio de 1952, el Diario del Pueblo publicó un artículo anunciando que la teoría biológica del genetista ruso Michurian era de naturaleza proletaria, mientras que la teoría genética de Morgan, ampliamente reconocida en la comunidad mundial de biología de la época, fue acusada de idealista, reaccionaria, patrocinadora de la clase capitalista, falsa ciencia y hasta de fascista. Durante el gran salto adelante en 1958, la ideología imperante se resume en el refrán: cuán osados sean los hombres, así de productiva será la tierra. Este dicho fue considerado como la verdad, y cualquier experto que pensara de forma diferente era atacado y criticado despiadadamente. Hoy, la ciencia médica moderna, las investigaciones sobre el alma, las investigaciones reflexivas sobre la evolución y otros campos científicos nuevos alrededor del mundo han sido denunciados como falsa ciencia y están siendo suprimidos y atacados en China porque no corresponden con la doctrina comunista. La ciencia es un medio para que la humanidad explore la naturaleza. No obstante, el Partido Comunista Chino ha utilizado muchas maneras de monopolizar y manipular la ciencia. Esta manipulación se da en todo el sistema, desde la educación hasta la investigación científica. Ha asfixiado la creatividad de la gente china y su pensamiento independiente, su espíritu para investigar lo desconocido y su coraje para reflexionar sobre las teorías tradicionales. Durante miles de años, la fe ha sido la experiencia de la humanidad y el medio para entender la relación del hombre con el universo. La fe debería estar más allá de la dirección de un partido político. El Partido Comunista cree en el materialismo y el ateísmo, lo cual se opone a la creencia tradicional de la humanidad. La fe de la gente en Dios era un obstáculo para el Partido Comunista para promover el comunismo. Por ello, ya desde su establecimiento, el partido le ha tenido un terrible miedo a la fe ortodoxa. Por eso acusó a la religión de ser el opio de las masas que la entumece ante la verdad. El Partido Comunista obliga a la gente a creer que un ser humano no es más que un animal superior, que puede hablar y usar herramientas. Afirma que no hay ningún Dios, ningún Buda, no hay vidas pasadas, no hay vida después de la muerte, y que no hay una retribución por las cosas malas que uno hace. Sin excepción, cuando el Partido Comunista tomó el mando, a fin de reforzar su poder, los líderes del partido se deificaron. Una frase común era: el presidente Mao es el gran salvador de la gente, el Partido Comunista es como el sol, ilumina todo lo que toca. Sin embargo, la gente que realmente cree en Dios no considera a los líderes políticos como dioses. Así, la fe ortodoxa también plantea un serio desafío a la política del Partido Comunista de mantener a la gente en la ignorancia. Desde que el Partido Comunista Chino asumió el poder, ha destruido templos, quemado escrituras, perseguido a sacerdotes y monjes, y enviando a miembros del partido a infiltrarse en las organizaciones religiosas y tomar puestos de líderes religiosos. Ha recurrido a la violencia y a la prisión para obligar a la gente a que primero adore al Partido Comunista y luego a Dios o a Buda. Paso a paso, en los grandes movimientos políticos de décadas pasadas, los líderes del Partido Comunista han sido retratados como dioses, mientras que la fe recta que existía en la mente del pueblo chino, que fue transmitida durante miles de años, fue destruida. Cuando los dioses creados por el hombre revelaron sus verdaderos rostros, y los chinos perdieron el halo divino en sus mentes, lo que quedó en China fue un enorme vacío espiritual. Después de ser engañados y aplastados sus ideales, La generación china de ancianos, luego de décadas de pérdida y dolor, los han llevado a dudar de todo. Mientras que la generación más joven rechaza la fe, la búsqueda incesante de comodidad material y una actitud deshonrosa hacia la vida han destruido las restricciones morales del pueblo chino. El Partido Comunista no solo ha destruido la vida y las propiedades de la gente, también se llevó la moralidad y el alma de la gente de China, que ha sido transmitida por miles de años. Como un espectro maligno que se opone a la naturaleza, al cielo, a la tierra y a la humanidad, el Partido Comunista no tiene ninguna rectitud. La repetida violencia y mentiras han seguido el mismo patrón, las posturas e interpretaciones siempre cambiantes. El infame comportamiento de prenderse de todo para luego taladrar el hueso y succionar la médula, y la feroz intención de destruir los principios rectos del cielo, de la tierra y del mundo humano. Todo ha sido hecho para mantener la vida de este espectro perverso. El Partido Comunista se hace enemigo de todo el universo. A causa de esto, desde el principio está condenado a ser golpeado por una crisis tras otra y está destinado a ser eliminado por el universo. Como dice el primer párrafo del Manifiesto Comunista, todos los poderes de la vieja Europa han establecido una santa alianza para exorcizar este espectro. En China, el Partido Comunista ha tenido la misma experiencia. Desde el incidente de Mari y la purga del partido el 12 de abril, hasta ser sitiados 5 veces en áreas controladas por el KMT y finalmente obligados a retroceder en la larga marcha, el PSC siempre afrontó el riesgo de ser eliminado. Un movimiento político tras otro, desde que el PSC tomó el poder a la denominada reforma económica, donde abandonó completamente la teoría del socialismo, no son más que batallas que tuvo que dar el Partido Comunista al enfrentarse a crisis de vida o muerte una y otra vez. Hoy, el comunismo ha fracasado en todo el planeta. Jiang Zemin, ex líder del último régimen comunista de peso que queda en el mundo, declaró ante un corresponsal del Washington Post en marzo de 2001. Cuando era joven, creía que los ideales del comunismo se alcanzarían rápidamente, pero ya no pienso así. Actualmente, las personas que verdaderamente creen en el comunismo son pocas y cada vez menos. Ahora el PSC se aferra desesperadamente a su supuesta teoría del comunismo, engañándose a sí mismo y a otros para mantener la legitimidad de su régimen. El movimiento comunista está destinado a fracasar. Aunque el Partido Comunista Chino haya sobrevivido a diversas crisis, cambiando constantemente su apariencia y dependiendo de artilugios desesperados, su inevitable condena es clara para el mundo entero. El vasto universo lleva consigo la irrefutable voluntad del cielo, que también puede ser llamada voluntad de lo divino, o la ley y la fuerza de la naturaleza. La humanidad tendrá futuro solo si respeta la voluntad del cielo. Si sigue el curso de la naturaleza, observa la ley del universo y ama a todos los seres bajo el cielo.